Son las 7 de la tarde, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque.
De lunes a viernes de 7 a 12 de la noche, El Enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Buenas tardes, bienvenidos al Enfoque, bienvenidos a Onda Madrid. Es lunes 11 de noviembre, 11 del 11, Día del Soltero. Y en este día parece que tenemos a los dos principales partidos de la oposición más emparejados que nunca. Ha tenido que llegar una devastadora dana para poner en sintonía a Gobierno y al principal partido de la oposición, al menos en las ayudas a los damnificados. Hoy nuevo paquete de medidas, acompañado de miles de millones de euros para atender las necesidades inmediatas de los afectados. Otra cosa, claro, es la búsqueda y depuración de responsabilidades. Ahí continúa el pulso, ahí se rompe la pareja. Lo ha hecho durante este fin de semana con nuevas informaciones que apuntan a una larga sobremesa de Carlos Mazón, presidente de la Generalitat, mientras las riadas avanzaban, o a un supuesto aviso tardío por parte del Gobierno Nacional. En cualquier caso, el propio Mazón hoy podría haber reconocido errores, y digo podría porque él mismo ha dicho que pudieron cometerse errores, no que se hayan cometido. Habla de posibilidad, no de hecho, y ya saben que las palabras, y más tratándose en nuestro gremio, en las palabras hay muchos mensajes ocultos y en la forma de emplearlas también. Mientras Pedro Sánchez ha evitado pronunciarse sobre si, como pidieron en la calle el pasado sábado, debería dimitir el actual presidente valenciano, toda vez que ha respaldado a Teresa Rivera, vicepresidenta tercera principal señalada por Mazón en las últimas horas. Mientras todo esto ocurre, continúa el envío de ayuda desde todas partes de España, particulares, instituciones, incluida la madrileña, con más recursos, más efectivos de la Comunidad de Madrid, viajando ya a la región valenciana. El caso Errejón, más asuntos, tendrá que esperar por avanzado estado de gestación de la abogada de la denunciante por agresión sexual de Elisa Mulia. Y en los asuntos estrictamente regionales se ha hablado de justicia, de un nuevo juzgado que entrará en funcionamiento apenas estrenemos el año 2025, y del caso Begoña Gómez. Recuerden, la esposa de Pedro Sánchez está citada en la Comisión de Investigación de la Asamblea el próximo miércoles, en un par de días. Está citada, no quiere decir que vaya a comparecer, o no quiere decir que si comparece, si hace acto de presencia, diga lo que esperan sus señorías. Si en las calles de la capital, en los despachos de la institución que la rige, se habla de las cuentas de Madrid, en Gracia Hidalgo explica a esta hora a portavoces municipales y vocales vecinos los presupuestos del ayuntamiento, y allí, cerca del salón de actos del edificio de grupos municipales, está nuestra compañera Maite López. Les decía yo que les explica a esta hora, no, está a punto de empezar esa reunión. Maite, ¿qué tal? Buenas tardes.
Sí, así es, Jesús, muy buenas tardes. Reunión con los portavoces vecinales de los 21 distritos que comienza en breve, y junto a mí la delegada de Economía, Innovación y Hacienda en Gracia Hidalgo. Delegada, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Un presupuesto que, si no me equivoco, supera los 6.000 millones.
Sí, supera 6.277, para ser más exacto, que supone un 5,7 más que el año pasado, y que yo estoy convencida que va a permitir a los madrileños tener los servicios públicos que, bueno, que todos nos merecemos, esos que conforman nuestra día a día, la limpieza de las calles, los parques, los autobuses, es decir, todo aquello que hace que nuestra vida sea más fácil.
Delegada, ¿qué adjetivos añadimos a estos presupuestos? Inversores, desde luego, no, sí. No sé cuáles más podemos añadir.
Pues podemos añadir, además de que apuesta decididamente por la inversión, proyectos transformadores, 45 equipamientos municipales, además de eso, que son sociales, que las personas que más lo necesitan y las más vulnerables tienen apoyo en estos presupuestos, y que apuestan también por la sostenibilidad medioambiental. Es muy importante saber que hoy precisamente es el tercer año que Madrid cumple con los parámetros de calidad del aire que se establecen en la directiva europea, ¿eh? Que antes no lo habíamos hecho, y yo creo que eso es bueno para todos los madrileños y para nuestra calidad de vida. Y en cuanto a los aspectos sociales, pues presentan un plan de natalidad, que es una realidad que nuestra necesitamos que nazcan niños, y vamos a apoyar desde el Ayuntamiento de Madrid a ellos, que apostamos por los mayores que no estén en su casa y que estén en su casa atendidos con la teleasistencia, con la ayuda a domicilio. Y también es muy importante, y más en estos días que lo estamos viendo, por desgracia, en los necesarios que son el apoyo a los servicios de emergencia y de seguridad, y también son una apuesta en nuestro presupuesto, además de bajar los impuestos, que es algo importante, que seguimos ahondando en nuestra rebaja impositiva.
por delante tendremos grandes obras transformadoras de la ciudad. Estoy pensando, por ejemplo, en las obras de soterramiento de la A5, que no podía ser de otra forma, tiene partida presupuestaria.
Claro, tiene partida presupuestaria y además una importante partida presupuestaria. Son de esas obras que transforman y que coadyuvan al crecimiento económico porque incrementan la productividad. Esas, las que vamos a hacer en la Castellana, las que se van a hacer en el eje de Recoletos, es decir, muchas obras que, como digo, son las que transforman, y además de eso, después están los otros tipos de obras que son las que cohesionan, las que hacen barrio, como son los equipamientos que se van a hacer culturales, bibliotecas, escuelas infantiles en los distintos distritos de Madrid.
Y hoy esos portavoces vecinales están aquí, bueno, pues para escuchar de voz de la delegada en qué se va a invertir el dinero de Madrid.
Totalmente, con la colaboración de nuestro portavoz, Carlos Izquierdo, vamos a transmitir a todas las personas responsables en los distritos de la parte de presupuestos, de la parte económica, para darles a conocer cuáles son los detalles de estas cuentas, porque es muy importante el papel que juegan. Ellos son los que son capaces de transmitir a los ciudadanos de cada uno de los distritos, de contar, los que más hablan con ellos, y estoy convencida que con estas reuniones ellos verán las partes y los aspectos positivos de estos presupuestos y los podrás transmitir a todos los ciudadanos de Madrid.
Presupuestos que, si no me equivoco, entrarán en fase de alegaciones y que se aprobarán diciembre.
Sí, ahora están en exposición al público, y en la época de exposición al público están, bueno, pues se pueden hacer todas las alegaciones que se quieran. Luego se presentarán también las enmiendas por parte de los grupos políticos, y ahí estaremos, como decía el otro día alcalde, abiertos a que las cosas que sumen y que sean buenas, poderlas también incluir, y luego ya se hace el debate en pleno, y si Dios quiere, para Navidades tendremos presupuestos para el año 2025.
Pues no la entretengo más, muchísimas gracias. Gracias.
Gracias a vosotros, buenas tardes.
No hay que entretenerse más. Gracias, Maite López. Gracias, en Gracia Hidalgo, porque toca comunicar a los portavoces, a los vocales vecinales, esas cuentas municipales sujetas a las posibles alegaciones que presenten. Y, como decía la señora Hidalgo, si todo va bien, si todo va como debería, para el próximo 2025 tener esas cuentas aprobadas. Hay muchos asuntos. Este es uno más de la actualidad que nos deja el lunes 11 de noviembre. Y solo una voz para contarlos, la de Pablo López. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes.
Buenas tardes, Jesús. Lo primero a esta hora es buscar la situación del tráfico en las carreteras de la región. Nos vamos hasta la DGT, ahí está Alba Arich. Buenas tardes.
Buenas tardes, en este momento estamos pendientes de varios siniestros. De entrada por la A4 en Getafe y también de salida por la A42 en Torrejón de la Calzada y por la A2 en Canillejas. Al margen de estos alcances encontramos tráfico irregular de entrada por la A1 en Alcobendas y Las Tablas, también por la A4 en Pinto y en Butarque, y por la A6 a la altura del plantío, y encontramos circulación lenta también de salida por la A3 en Rivas. Además hay dificultades en la M40. En el tramo habitual de Hortaleza y Coslada, sentido A3, también en Pozuelo de Alarcón y Somosaguas, dirección A5, y en Mercamadrid y Villaverde, todo hacia la A4.
Buscamos también la previsión del tiempo para las próximas horas. Sara Valle, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, a esta estabilidad meteorológica le quedan los días contados. En 24 horas empezarán a bajar los termómetros y en 48 empezarán a llegar las lluvias a la Comunidad de Madrid. Lluvias que, junto con el descenso de las temperaturas que se prevé para mañana, de carácter generalizado en toda la región madrileña, podría dejarnos ya algunas nevadas en el entorno de la Sierra de Cara, la jornada del miércoles. Mañana martes lo más significativo será ese descenso de las temperaturas diurnas, pero también nocturnas. El hecho de que haya caído el sol esta tarde sin nubes en el cielo hará que esta próxima madrugada sea más fría. De hecho, nos quedaremos con mínimas de tan solo un dígito, y en el caso de la sierra ya se registrarán algunas heladas. Así que mañana por la mañana habrá que coger el abrigo, y durante las horas centrales del día los termómetros se quedarán oscilando entre los 15 y 17 grados en buena parte del centro y sur de la comunidad, y en el caso de la sierra los termómetros se frenarían en los 12 grados de temperatura. En el cielo mañana todavía contaremos con ambiente poco nuboso, aunque por la tarde ya iremos viendo aparecer nubes de tipo alto y medio.
Comenzamos el repaso a la actualidad con el Consejo de Ministros, que en la mañana de hoy ha aprobado una segunda fase de ayudas económicas para los afectados por la Dana. Nuevo paquete que amplía el primero y que va a facilitar, entre otras ayudas, ayudas económicas a los propietarios de viviendas que estuvieran arrendadas. También se facilitarán soluciones habitacionales a quienes hayan perdido sus viviendas y ayudas para los agricultores que hayan perdido sus cosechas. Todos los detalles los tiene Noelia Ontoria.
Los inquilinos podrán beneficiarse de las ayudas para comprar nuevos muebles y electrodomésticos. Se extienden las ventajas para los propietarios que no ocupan la vivienda afectada pero que la tienen alquilada, y para todos la moratoria del pago de las hipotecas se extiende a 24 meses. 150 viviendas de la Sareb servirán para alojar a los que han perdido su casa y se destinarán otros 25 millones de euros para comprar más. La mitad de las ayudas llegarán sin papeleo, de forma inmediata. Para los agricultores se reservan 200 millones de euros en ayudas directas si han perdido el 40% de su cultivo. 200 que contrastan con el coste de retirar el lodo.
500 millones de euros en un plan de acción específico para la retirada de ese lodo y también de esos escombros.
El escudo laboral permitirá a 400.000 empleados cobrar sin trabajar. Se refuerzan los ERTE de fuerza mayor para empresas fuera de la zona de la riada, pero afectadas en su actividad. Y habrá una nueva prestación para autónomos. Se aprueba un plan de salud mental para los afectados, ayudas para cines y librerías, y las operadoras de telecomunicaciones tendrán que compensar por los servicios no consumidos. En los colegios y en las autoescuelas habrá cursos obligatorios de protección y prevención de catástrofes naturales.
Porque esta emergencia climática, desgraciadamente, va a suceder de manera recurrente en toda la península ibérica.
El decreto incluye ayudas para rescatar y cuidar a los animales de compañía, se limitarán los precios de las funerarias y se reforzarán los servicios de asistencia social.
Seguimos también muy pendientes de la situación política del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón. Preguntado hoy por los medios si iba a haber ceses o dimisiones en el seno del Ejecutivo valenciano, ha emplazado a su comparecencia del jueves en las Cortes para conocer los cambios que dice habrá en la estructura de las emergencias en la Generalitat Valenciana. Hoy además ha tenido que enfrentarse cara a cara con un grupo de personas en una visita a Torrent. De momento solo reconoce algunos errores, pero eso sí, cometidos por todas las administraciones. Flor Carazo.
Carlos Mazón no ha descartado dimisiones y ha emplazado a su comparecencia del jueves. El presidente valenciano se siente respaldado por su partido y ha reconocido que se han cometido errores, pero por parte de todas las administraciones.
Estamos trabajando para adecuar toda la estructura del Gobierno de la Generalitat Valenciana a las labores de reconstrucción. Todas las administraciones revisemos nuestra actuación y creo que hay que asumir que se pueden haber cometido errores sin ninguna duda. Hay que hacerlo con toda humildad.
Mazón, centrado en la recuperación, se ha quejado en un tuit de que solicitó hace 3 días al Ejecutivo camiones para desatascar las alcantarillas y no han llegado. Posteriormente ha matizado que los recibidos no son suficientes. La delegada del Gobierno en Valencia, Pilar Bernabé, ha defendido que se actuó nada más recibir la petición.
Nos lo pidieron los camiones de alcantarillado el viernes a las 11:20 y a la hora todas las comunidades autónomas estaban movilizadas por el Gobierno de España. En este momento hay 30 y hoy han dicho en el CECOPI que necesitan 150. Lo han dicho después del tuit del señor Mazón.
El jefe del Ejecutivo valenciano se ha enfrentado en Torrent al malestar de los vecinos que le han pedido explicaciones por su gestión de la Dana.
Vino una cantidad de agua que no nos avisaron antes. Fue imposible.
¿Cómo que no avisaron? Desde las 7:30, no, desde las 7:30 había la alarma. No. 2 horas tardaste en hacer la alarma.
Les comprendo.
Momento incómodo para Mazón durante una visita a la localidad.
Lo cierto es que una vez más el Partido Popular no ha apoyado de forma explícita a Carlos Mazón. Hoy lo ha hecho el portavoz Borja Sémper. Se ha limitado, al igual que el propio Mazón, a emplazar a los medios a la comparecencia del próximo jueves.
Y el presidente de la Generalitat tiene la oportunidad este jueves, porque él ha querido dar la cara. Ya puso el cuerpo y ahora pone la cara. Va a tener la oportunidad de explicar ante los valencianos en sede parlamentaria su gestión, cuáles son los pasos que va a dar en futuro.
Y aunque el nuevo decreto del Gobierno incluye alguna de las medidas propuestas por el Partido Popular, lo que hará que los de Feijóo apoyen su tramitación parlamentaria, la bronca entre ambos partidos gira hoy día en torno a la figura de la vicepresidenta tercera y responsable de transición ecológica, Teresa Rivera. De hecho, Sémper siembra dudas sobre si el Partido Popular Europeo va a apoyar mañana la candidatura de Rivera como comisaria europea.
Nuestros compañeros en la Unión Europea saben lo que opinamos y el conjunto de los españoles también. Nosotros hemos dicho ya hace mucho tiempo que considerábamos que la señora Rivera no era la mejor candidata y no era la persona competente para desempeñar esta alta responsabilidad, y nuestros compañeros en Europa tienen esta misma información también.
Sin embargo, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, apoya sin fisuras a su vicepresidenta.
El mundo, Europa y España necesita más Teresa Riveras y necesita menos negacionistas del cambio climático.
Y choque también entre Partido Popular y Partido Socialista cuenta de la manifestación del sábado en la que varias decenas de miles de valencianos reclamaron la dimisión de Carlos Mazón. La presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, condena la violencia de algunos manifestantes, una violencia que obligó a que la policía tuviera que cargar.
Y en lugar de estar estos policías que probablemente han perdido amigos, familiares y casas, en lugar de estar ayudando a los vecinos y a los demás, tienen que estar evitando que se revienten pues el mobiliario, escaparates, más comercios. No se puede sumir a la Comunidad Valenciana ahora en el caos y en el desorden de esa manera.
Visión muy diferente de la que tiene Pedro Sánchez de lo ocurrido el pasado sábado.
Absoluto respeto y total empatía con una comunidad que se ha visto conmocionada ante un desastre natural como el de esta dana. Y creo además que los gobiernos lo que tenemos que hacer es, uno, escuchar, dos, acompañar y tres, poner todos los recursos del Estado para recuperar la normalidad cuanto antes. Y en eso está el gobierno de España.
Les recordamos también la petición que llevan haciendo varios días las múltiples organizaciones e instituciones que tratan de ayudar en Valencia y gestionar las donaciones. Recuerden que desde hace ya varios días se están solicitando donaciones económicas y no materiales. Y es que hoy hemos visto imágenes del municipio de Alfalfar, donde en una de sus plazas se acumulaban cientos y cientos de cajas llenas de donaciones que estaban a disposición de cualquier persona que pasara por allí. Esto, eso sí, sin perjuicio de que el propio ayuntamiento de esta localidad de Alfalfar tuviera que desmontar un bulo en el que determinadas personas, algunas de ellas pseudoperiodistas, otras con cargos públicos que pagamos todos, hubieran acusado al consistorio de haber tirado toneladas de ropa donada a un vertedero. Algo que, como decimos, es un bulo, es algo totalmente falso. Y 13 días después del desastre ocurrido en Valencia, la situación va poco a poco mejorando. Laura Van Gorp.
La situación actual marca 222 fallecidos y se sigue buscando a 32 personas. En total han sido rescatadas 36.854, 51 personas en las últimas 24 horas. Además, se han reforzado los puntos de atención a la ciudadanía, tanto de la Guardia Civil como de la Policía Nacional. También son 211.000 líneas de telefonía fija de las 220.000 iniciales afectadas las que se han recuperado y 285.000 líneas de telefonía móvil. Las solicitudes para las ayudas del Gobierno registradas corresponden a 51.735 de viviendas, 94.202 de vehículos automóviles, 9.371 de comercios y almacenes, 701 de oficinas, 2.756 de industriales y 33 de obras civiles. Asimismo, se han registrado 412 solicitudes de empresas ERTE de fuerza mayor y hay 9.087 personas trabajadoras beneficiadas. Y tras 13 días de larga espera, 22.000 alumnos han vuelto hoy a las aulas y la circulación del AVE Madrid-Valencia se reanuda el jueves y se han puesto hoy a la venta sus billetes.
En clave judicial, el exministro y expresidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, va a seguir en libertad a pesar de haber sido condenado a 10 años de prisión por el caso de la ITV. La Audiencia Provincial de Valencia considera que no hay riesgo de fuga, por lo que habrá que esperar a que la sentencia adquiera firmeza tras los recursos presentados por la defensa. Nos vamos a la actualidad de Madrid. La semana viene marcada en la Asamblea por la Comisión de Investigación de la Universidad Complutense. Los grupos parlamentarios podrán preguntar a la mujer del presidente, Begoña Gómez, por su relación laboral con la Universidad Complutense. José Frutos.
La derecha dirigirá sus preguntas a Begoña Gómez al objetivo de averiguar si Pedro Sánchez intervino en que su esposa consiguiera la cátedra y los másteres de la Universidad Complutense. Carlos Díaz Pache PP, Isabel Pérez Moñino Vox.
Que nos cuente cómo se gestó esta cátedra, si lo hizo en la mesa del presidente del gobierno o tuvo esa cátedra por alguna otra cuestión.
Le queremos preguntar con cuántas empresas cotizadas se reunió el uno de la trama para beneficiar a su esposa.
Pero Begoña Gómez podría acogerse a su derecho a no declarar al estar el caso judicializado, algo que contemplan los propios socialistas. Juan Lobato, eso sí, despejará agenda para recibirla a su llegada a la Cámara.
Este show que presenta la Comunidad de Madrid de persecución, de linchamiento, en este caso de una mujer profesional como es la esposa del presidente del gobierno.
Lobato hubiera preferido una comisión sobre la mejor financiación de las universidades públicas y precisamente Más Madrid intentará con sus preguntas que la comisión gire hacia ese rumbo. Manuela Bergerot.
La infrafinanciación de las universidades públicas madrileñas, y eso es lo mejor que podemos hacer en esta comisión show.
A esta primera sesión de la comisión están también citados el rector y la interventora de la Complutense.
Y les contamos las novedades para el sector de la justicia en la Comunidad de Madrid. Hoy se han hecho diferentes anuncios que van a permitir agilizar la justicia que sufren los ciudadanos madrileños cuando tienen que afrontar procesos judiciales. Además, se van a mejorar las condiciones de los profesionales que conforman el turno de oficio en la región. Begoña Larcón.
Refuerzo de la asistencia jurídica gratuita y el turno de oficio con un acuerdo que recoge subidas en los baremos y compensaciones por las guardias. Isabel Díaz Ayuso, presidenta.
Los más de 6.000 letrados y procuradores que ejercen en la Comunidad de Madrid el servicio de asistencia jurídica gratuita y turno de oficio llevan a cabo una de las funciones más nobles de la abogacía y la procura, que es ese acceso a la justicia de manera garantizada, especialmente entre las personas que cuentan con menos recursos y que, por tanto, son más vulnerables.
Esta va a ser la legislatura de la justicia. En enero, Plaza de Castilla estrenará un nuevo juzgado de guardia, avanza el consejero y portavoz Miguel Ángel García.
Pondremos en funcionamiento en Plaza de Castilla el tercer juzgado de guardia. Este nuevo juzgado de guardia permitirá asumir el incremento de las personas puestas a disposición judicial que han registrado en los últimos 4 años los 2 juzgados de guardia existentes en Plaza de Castilla.
Las obras de la Ciudad de la Justicia en Valdebebas comenzarán en la primavera de 2025. A final de año ya estarán entregados los proyectos. Cuando se complete el traslado de todos los juzgados allí, las instalaciones de Plaza de Castilla se convertirán en el Distrito Administrativo y de Atención al Ciudadano. Y el registro de Pradillo se ubicará en los juzgados de primera instancia, en la calle Poeta Joan Maragall.
Les contamos también que el juez del caso Errejón ha decretado el archivo temporal de la causa para evitar que corran los tiempos por la baja laboral de la abogada de la denunciante. Esto va a suponer que las declaraciones previstas para mañana no tendrán lugar. Lupe Ortiz.
Queda de momento paralizado el caso Errejón porque la abogada de Elisa Mulia, la actriz que le ha denunciado, está en un avanzado estado de gestación, de embarazo, y no puede hacerse cargo de la defensa. Ha presentado un informe médico y el juez instructor Adolfo Carretero ha tenido que paralizar el caso. Se le ha ofrecido a la denunciante la posibilidad de designar a un abogado diferente, pero lo ha rechazado y no ha habido más opción que suspender temporalmente los plazos procesales y las actuaciones previstas. Por lo tanto, finalmente mañana no van a tener lugar las comparecencias acordadas, entre ellas la de Mulia, que iba a acudir a ratificar la denuncia policial en la que asegura haber sufrido abusos sexuales por parte de Errejón, y la del propio exportavoz de Sumar, que debía comparecer en calidad de investigado. De momento, el caso queda suspendido y así estará durante varios meses.
Y hace unas horas hemos conocido el acuerdo entre Sumar y Partido Socialista para reformar la política fiscal, un pacto que va a suponer, entre otras medidas, fijar un tipo mínimo del 15% en el impuesto de sociedades para las grandes multinacionales y empresas, hacer permanente el gravamen extraordinario del 3% para el sector bancario, elevar la tributación de las rentas del capital en 2 puntos cuando superen los 300.000 euros o incrementar el IVA de los apartamentos turísticos al 21%. También se va a establecer un nuevo impuesto sobre bienes denominados suntuarios, es decir, yates, jets privados o coches de lujo, entre otros bienes. Otras claves económicas de esta jornada con Sergio Rodríguez.
Pues la última hora, Pablo, es que el exgobernador del Banco de España, Hernández de Cosa, ha sido nombrado nuevo director gerente del Banco Internacional de Pagos, el organismo encargado de coordinar los estándares regulatorios de la banca. Ampliaremos en qué consiste precisamente las funciones de este banco. Tomará posesión el 1 de julio por un mandato de 5 años, y por otra parte se ha aplazado la reunión que tenían previsto mantener hoy UGT y Comisiones con el Ministerio de Trabajo sobre la reducción de jornada. La vicepresidenta y ministra Yolanda Díaz ha dicho que la suspensión se debe a la dedicación de ayuda a las empresas y autónomos afectados por la DANA, y el secretario general de Comisiones, Unai Sordo, ha reiterado hoy que el momento de reducir por ley el tiempo de trabajo, y ha asegurado que esto no perjudica la productividad.
Del tiempo de trabajo y el control efectivo del tiempo de trabajo es una necesidad de los trabajadores y las trabajadoras, y nos atrevemos a decir que es una necesidad de las empresas y de la economía. En contra de lo que se suele decir, reducir el tiempo de trabajo no va a deteriorar la productividad de la economía vasca o de la economía española. Todo lo contrario, creemos que hay que incentivar que las empresas se hagan rentables y se hagan productivas por vías distintas a pagar poco, a pagar mal, a tener contratación precaria y a tener jornadas interminables.
Otro dato, casi 7 de cada 10 españoles prefiere hacer sus compras en una tienda física que por internet, según el observatorio de la financiera CTLN. Y el repaso a la bolsa de hoy, el IBEX 35 ha subido un 0,4, se queda en 11.597 puntos.
Y arranca una nueva cumbre internacional del clima, la COP29, se celebra en la ciudad de Bakú, en Azerbaiyán, y contrasta la emergencia climática en la que está inmersa el planeta, 2024 va a batir todos los récords de calentamiento, con la ausencia de los máximos representantes de los países más contaminantes. Julio César Cobos.
Bakú es la primera ciudad petrolífera del mundo y capital de un país como Azerbaiyán, donde se producen 30 millones de toneladas de petróleo. Son las contradicciones a las que se van a enfrentar los 200 países que van a negociar cómo frenar el cambio climático. Pedro Sánchez viaja a esta cumbre para remarcar ante el plenario que nuestro país ha sufrido la sacudida más virulenta de una dana en Valencia, un gran ejemplo del cambio climático. Esta cumbre intentará frenar el calentamiento global y evitar que la temperatura de nuestro planeta haya llegado a 1,5 grados más de lo establecido en 2015. Habrá importantes ausencias, no estarán ni Vladimir Putin, ni Xi Jinping, ni Lula da Silva, ni el presidente saliente norteamericano Joe Biden. Uno de los retos es cómo los países ricos van a financiar a los menos desarrollados para ayudarles a adaptarse al cambio climático y a mitigar sus emisiones.
Otras noticias de la crónica internacional con Rafa Cerrón.
Máximo riesgo en la estación orbital. Juzga tú, Pablo. La NASA advierte, fuga de aire de máximo riesgo en la Estación Espacial Internacional. Ya lo había dicho. El caso es que ahora estamos perdiendo. La estación pierde casi 1,7 kilos de aire al día. Es un, digamos, como un edificio grande, son 110 metros por 73. Y lo que ha hecho la NASA ha sido contratar a Elon Musk, o sea, a SpaceX, y hacer que fabrique un vehículo de desorbitación de Estados Unidos, sacar a la estación de su órbita para después irla desmantelando o haciéndola volver, digamos, civilizadamente. ¿Cuál es el peligro? Pues te lo puedes imaginar. El de que caiga material en zonas pobladas.
Esperemos que no ocurra. Nosotros volvemos a las 8 en El Enfoque con más noticias, con más información. Se quedan con El Enfoque del Deporte y Nacho Aranda.